Aitor Bedialauneta, presidente de Euskal Gorrak, muy buenas tardes. Arratsaldeon.
Arratsaldeon, buenas tardes. Lo primero, gracias por la invitación a ofrecerme este ratito para la entrevista.
Vamos a Aitor a hablar precisamente de la tarea de Euskal Gorrak, que estamos en el mes de junio. ¿Cómo ha ido la tarea durante este curso?
Bien. Bueno, es cierto que este año ha sido un poco diferente en comparación con otros años, porque hasta ahora siempre organizábamos pues el Día Internacional de las Lenguas de Signos y demás. Y este año ha sido un poco, hemos hecho un paréntesis. ¿Por qué? Porque nuestra Confederación Estatal de Personas Sordas era el 90 aniversario, con lo cual todas las personas sordas nos hemos juntado en Madrid como un punto de encuentro y de unión y de intercambio para poder compartir experiencias, nuestras vivencias de cada comunidad autónoma.
¿Cuánto ha sido ese encuentro? Y cuéntanos la aportación también de Euskal Gorrak y qué es lo que se ha debatido, qué es lo que habéis compartido en ese encuentro.
Perfecto. Es cierto que lo primero para nosotros y nosotras es un orgullo, porque es cierto que nuestra entidad a nivel estatal, la Confederación Estatal de Personas Sordas, es la primera entidad que surgió en el ámbito de la discapacidad, en el año 1936, o sea que tiene ya una trayectoria larguísima. Es cierto que surgió porque teníamos muy claro que las personas sordas necesitábamos en nuestra vida diaria compartir, que nuestra lengua se vea, porque veíamos muchísimas barreras, ¿no? Y necesitábamos que se nos viera, que se reconociera la lengua de signos como lengua y no como una lengua minorizada. Llevamos 90 años trabajando desde los diferentes movimientos asociativos y es cierto que uno de los hitos ha sido ese reconocimiento de nuestra propia lengua, de la lengua de signos. Por eso, el 13 de junio nos juntamos casi 6.000 personas sordas de todo el Estado para compartir experiencias, opiniones y teníamos todos y todas muy claro que teníamos que seguir en esta lucha para el reconocimiento de los derechos lingüísticos.
¿Qué es trabajar por los derechos lingüísticos?
Trabajar por los derechos lingüísticos es un reconocimiento de igualdad, reconocer un estatus al igual que otras lenguas, pues como puede ser el euskera. La situación del euskera ha sido muy parecida hace años, en una lengua minoritaria, minorizada, y se ha reivindicado esa igualdad de estatus, ¿no? Pues la lengua de signos ocurre un poco lo mismo, la lengua de signos es una lengua minorizada y minoritaria. La lengua de signos y el euskera, lo que reivindicamos es esa igualdad lingüística, ¿no? Y acceder en igualdad de condiciones y en igualdad de derechos.
Vamos,
porque ahora mismo, a día de hoy, todavía no está reconocida como tal. Sobre todo en el ámbito educativo, todavía falta muchísimo de trabajar. O en el ámbito familiar, muchas familias que no les permiten a sus hijos o hijas aprender lengua de signos o son bastante reticentes.
Vamos a situarnos en la lengua de signos, una lengua plena.
Sí, por supuesto. La lengua de signos es una lengua plena y tenemos muy claro que la lengua de signos tiene que ser reconocida como lengua, no como desde un punto de vista de accesibilidad, sino como una lengua, ¿vale? Como algo lingüístico. Hay que separarlo y es lo que vamos a reivindicar desde el punto de vista de la accesibilidad, del acceso a la información, la subtitulación, tanto el bucle magnético, ¿no? Diferentes ayudas técnicas, pero también desde el punto de vista lingüístico, la lengua de signos como lengua.
Destacáis también la importancia del reconocimiento, aprendizaje, también difusión de la lengua de signos, especialmente entre las nuevas generaciones.
Sí, correcto. Sí que queremos difundir la lengua de signos y sobre todo normalizar la lengua de signos, pero hay algo que es primordial. Hace falta que esa enseñanza sea por parte de un profesional o una profesional que sea especialista sordo en lengua de signos. Eso es prioritario. No puede ser la formación a través de un intérprete de lengua de signos o que una persona oyente enseñe la lengua de signos. Eso no lo podemos permitir. ¿Por qué? Pues porque al final lo que queremos es que la sociedad vea que las personas sordas podemos trabajar, podemos sensibilizar, podemos enseñar, porque al final no se nos conocen, ¿no? Entonces, el conocer a una persona sorda que pueda hacer todos estos trabajos es un paso de aprendizaje también, de poder conocer nuestra propia experiencia, nuestras propias vivencias, y la integración sería más fácil. Si viene una persona, una intérprete o una persona oyente para impartir esas clases de lengua de signos, las personas sordas seguiríamos otra vez invisibilizadas, no se nos conocería.
Hay algunos ámbitos que has mencionado, Aitor, y podríamos abundar algo más en ello. ¿Cómo está en estos momentos la subtitulación en los medios de comunicación o el servicio de intérprete?
Sí, bueno, es cierto que hay muchas cosas que se han desarrollado pero falta más. Quiero decir, no nos conformamos con lo que está, hace falta seguir desarrollando. El servicio de intérprete es lo mismo, la subtitulación lo mismo. Es cierto que el servicio de intérpretes, por ejemplo, en estos momentos no hay un servicio de intérpretes los fines de semana. En la subtitulación sí que hay, pero sí que es cierto que hay veces que los subtítulos aparecen tarde, se comen mucha información, hay veces que no sabes quién es la persona que está hablando porque todos aparecen en blanco, no sabes qué personaje es el que está tomando la palabra. Entonces, son muchas veces subtítulos automáticos que hay que ir avanzando en esos pequeños detalles para que la información nos llegue en igualdad de condiciones. Desde el punto de vista del servicio de intérprete, tenemos muy claro que lo que queremos es normalizar la lengua de signos en la sociedad. Hay algunos casos específicos y excepcionales que, por supuesto, la intérprete tiene que estar presente, esa figura, ¿no? Por supuesto, pues en una gestión de una hipoteca, en una gestión de una notaría, en un proceso judicial, en cualquier ámbito más complicado, por supuesto que la figura tiene que estar ahí, pero para una gestión ordinaria en la que vas a solicitar hacer una pequeña consulta, la comunicación en primera persona con lengua de signos con la persona que te va a atender sería lo ideal.
¿Hay un número suficiente ahora mismo de la figura del intérprete o todavía hay carencia?
Sí, ese es uno de los mayores problemas. Cada vez tenemos más solicitudes del servicio de intérpretes, cada vez hay más entidades por cumplimiento de la ley del Real Decreto de Accesibilidad, cada vez hay más solicitudes solicitando el servicio de intérpretes de lengua de signos y es cierto que la formación de intérpretes de lengua de signos desapareció en estos momentos aquí en Euskadi. Desde Euskal Gorrak sí que hemos colaborado con el Gobierno Vasco en el año 2023 para crear un título propio enfocado a la interpretación de lengua de signos. El problema fue que no se llevó a cabo porque el número de matriculaciones no llegó al número mínimo requerido y al final tenemos que seguir fomentando esto en la sociedad pues para que se cubran estos cupos y que pueda seguir adelante esta formación. Seguiremos luchando.
¿Hay otros desafíos desde Euskal Gorrak, Aitor?
Sí, bueno, el principal es la insensibilización y el poder transmitir información. Repetimos, ¿no? Siempre la sensibilización es fundamental y que esta sensibilización sea llevada a cabo por una persona sorda de primera mano. ¿Cuáles son nuestras necesidades? ¿Cuáles son nuestros deseos? ¿Cuáles son nuestros retos? ¿No? Que nadie nos quite de nuestra voz y nuestro voto. No aceptamos que una persona oyente explique cuáles son nuestras necesidades, las necesidades de nuestro colectivo. Es cierto que, lógicamente, ese apoyo de las personas oyentes, de la sociedad oyente, está ahí y es importantísimo, pero la decisión tiene que recaer sobre las propias personas sordas. Euskal Gorrak, tengo que repetir, que es una entidad de red de asociaciones y dentro de las asociaciones participamos las personas sordas, que somos las que tomamos las decisiones. Las personas sordas tenemos voz, tenemos voto y podemos tomar decisiones. Las líneas a dónde quiere llegar Euskal Gorrak no las elige una persona oyente, las decidimos las propias personas sordas, un equipo de personas sordas de Euskadi.
Reitor, ¿algún llamado?
Sí, bueno, lo que queremos está muy claro. Las personas sordas estamos presentes, estamos en la sociedad y el problema hasta ahora ha sido que las personas sordas no se nos ha permitido esa participación social. ¿Por qué? Simplemente porque utilizamos otra lengua y eso no se puede admitir. Si el Euskadi supiera lengua de signos, la participación de las personas sordas estaría en todos los ámbitos garantizada y podríamos construir y podríamos compartir. Se nos vería como personas sordas, con lo cual podríamos participar. Sin esa participación no podemos construir puentes, ¿no? Lo hacemos como un modelo propio, porque nadie nos deja participar. No se nos conoce y no se nos deja participar. Entonces, está muy clara la reivindicación. A día de hoy, en el año 2026 en el que estamos, ya estamos hablando que cada vez somos más visibles, cada vez hay más lengua de signos presente en la sociedad, pero no podemos olvidar que la lengua de signos lleva muchísimos años, no ha empezado el año pasado, ¿vale? Entonces eso es algo que tenemos que recordar. Y nuestro reto fundamental es la difusión y la protección de nuestra lengua, de la lengua de signos. Por eso sí que es cierto que el lema de Zein hizkuntza gure hizkuntza da es nuestro lema.
Aitor Bedia-Launeta, presidente de Euskal Gorrak, muchas gracias por compartir una vez más en este programa este tiempo de conversación y a seguir en la tarea. Muy buenas tardes, Arratsaldeon.
Es que ricasco, soy.